Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Este es el podcast de la red de voces informadas en La Silla Vacía. Mi nombre es Eduardo Briceño y estamos en vivo desde los estudios de Acorde FD con María Victoria Duque. Ella es cofundadora de Razón Pública y es consultora de organismos internacionales. Ella es de la Red de Paz. Bienvenida.
Gracias, Eduardo. Hola, Sergio, equipo de Acorde y oyentes. Buenas tardes.
También tenemos a Sergio Guarín. Él es historiador, coordinador del área de posconflicto de la Fundación Ideas para la Paz y además es colaborador de la Red de Paz. Bienvenido.
Eduardo, gracias por la invitación. Un saludo especial a todos los que nos están escuchando, a María Victoria y al equipo que nos acompaña aquí en el estudio.
El hecho es el siguiente y es la noticia que tal vez no muchos esperaban por todo el tema de las encuestas que mostraban que en el plebiscito el sí ganaba, a pesar de que con una diferencia estrecha, hoy el no gana con el 50.23% frente al sí, el 49.76%. María Victoria, ¿cómo ve este resultado?
Pues inesperado, completamente inesperado, duro. Pensaba que iba a ganar el sí, pensaba que no iba a ser tan apretada el éxito del sí. Se sintió una percepción equivocada, unas encuestas equivocadas, un no seguramente vergonzante que no supimos medir, aludir a argumentos éticos seguramente produjo que mucha gente que estaba en su convicción del no, no lo dijera. Y creo que estamos en una encrucijada. Lo comentábamos antes de entrar al aire. Yo creo que lo primero que hay que hacer es pedirles perdón a las víctimas, al equipo negociador y a sus asesores que metieron 5 años de su vida en esto, y a los jóvenes de este país, y decirles seguimos adelante, estamos con el 50, estamos en un 50-50, y eso también tiene un valor. Somos más de 6 millones de colombianos los que queremos sacar adelante este país, sacarlo de un conflicto armado que no construye.
Sergio Guarín, Colombia dijo no y está dividida, partida en dos, así estamos titulando en este momento en lasillavacía.com. Son las 6:15 de la noche. ¿Usted cómo lo ve?
Pues Eduardo, yo comparto con María Victoria la sensación inicial de sorpresa. Creo que nadie en Colombia se esperaba ese triunfo del no. Creo que las encuestas, como ya lo dijo María Victoria, también estaban totalmente pifiadas. Pero creo que un primer mensaje importante es que cuando uno juega a la democracia o cuando uno se plantea tomar decisiones democráticas, tiene que reconocer los resultados, así esos resultados le gusten o no le gusten. Y si nosotros estuviéramos en este momento, y aquí me estoy incluyendo como una persona que estaba creyendo en que el sí era la mejor opción, si estuviéramos del otro lado de la balanza, estaríamos esperando que la gente del no aceptara ese resultado. Así que lo primero que creo que tenemos que hacer nosotros es reconocer ese resultado, reconocer su legitimidad democrática e intentar entender qué significa eso, cuál es la invitación que nos está entregando en este momento el pueblo de Colombia, de que esta opción del no hubiera triunfado. Y creo que es un momento bien difícil. Creo que estamos, como lo mencionó María Victoria, en una encrucijada. Es un momento de reflexión muy profunda y también de invitación a la acción. Yo de verdad lo que espero inicialmente es que este gran esfuerzo que se ha hecho durante estos años no se pierda del todo, y que los mayores logros que obtuvimos durante los últimos meses, principalmente el cese al fuego bilateral que le ahorró tantas muertes, tanto sufrimiento a Colombia, se mantenga, y que tengamos la expectativa de que aún perdiendo esta votación, esa paz negociada con las FARC tiene una segunda oportunidad.
Así es, usted lo decía, es un mandato democrático, aunque no necesariamente esto tiene que ser respetado. El presidente bien podría, no ha salido a hablar, estamos esperando, y en el momento en que salga a hablar lo transmitiríamos, pero él tendría dentro de su baraja la posibilidad de decir no, sigo adelante, me jugué mi capital político y prefiero jugármelo con toda y no desconocerlo.
Sí, en efecto, la Corte Constitucional se lo dijo. En el momento en que aprobó como constitucional este plebiscito que se llevó a cabo el día de hoy, también le dijo que podía hacerlo, y no obstante eso, la Constitución le da al presidente toda la oportunidad y el mandato de decidir sobre asuntos de un vital tema como es la paz.
Y en términos políticos, ¿qué perdería?
En términos políticos, no, yo creo que eso está ahí como una posibilidad. Creo que hay que analizarla porque el trabajo que estamos haciendo aquí es un poco mirar en este inmediato futuro qué es lo que hay sobre la mesa y también un poco que, cómo es que estamos y hacia dónde vamos. Pero solamente cuando el presidente hable, que debe ser en pocos minutos, sabremos el camino y entenderemos el camino que está decidiendo tomar él y el gobierno. Porque en efecto, Santos queda muy mal, o sea, en efecto, como lo dijo el Papa, Santos se jugó todo su capital político por sacar adelante esto, y así como los del no creo que no esperaban ganar, los del sí y menos el gobierno nacional esperaba que él no ganara.
¿Usted cómo ve esa opción, Sergio, de que no se reconozca este plebiscito?
No, yo creo que el presidente está obligado a reconocerlo en términos democráticos y está obligado a aceptar los resultados populares de la consulta al pueblo, porque él mismo fue el que lo propuso. De cierta manera, el presidente hoy es víctima de su propio invento. Esta fue una idea muy debatida durante estos años de negociación y quizás él buscando el respaldo popular del cual careció este proceso en sus inicios, sobre todo en el 2010, cuando él arranca un proceso en medio de una enorme desconfianza ciudadana frente a las FARC, intenta recuperar ese capital político al final mediante este plebiscito y hoy es víctima de su propio invento, de modo que creo que él no tiene opción sino reconocerlo, lo cual no implica necesariamente que regresemos a la guerra, a la confrontación abierta, ni tampoco obliga necesariamente a que los logros de este proceso de negociación, como algunas de las pautas principales para la entrega de armas por parte de las FARC, se pierdan al 100%. Y por eso yo creo que ahora lo que vamos a ver, que todos estamos expectantes, es un acto de creatividad enorme. Yo creo que lo que estamos a punto de presenciar en cualquier momento, esta noche o mañana temprano, es un acto de creatividad para mirar a ver cómo sale el presidente y su equipo de gobierno de esto, reconociendo el resultado. Yo creo que el mensaje es un mensaje claro y no le sentaría bien al presidente no reconocerlo. Otra cosa distinta es buscar un acuerdo político, una conversación política, hacer una nueva, digamos, como un llamado a un acuerdo político nacional. Recuerde usted, Eduardo, que incluso finalizada la negociación, ambas partes se refirieron a la necesidad de avanzar en un diálogo político y alcanzar un acuerdo político nacional porque entendían la dificultad de la legitimidad que tenía este proceso. De modo que lo que vamos a ver, de en cierta manera, los análisis que se puedan hacer en este momento son especulativos.
Claro.
Y en buena medida el gobierno tiene la responsabilidad porque el gobierno no nos planteó a nosotros un camino alternativo. La jugada del gobierno fue: esta es la única opción y el resto es el apocalipsis. Y creo que en eso se equivocaron y hoy nosotros en parte estamos sumidos en este estupor tan grande porque como no hubo ningún plan B y ese plan B era una especie de apocalipsis en el momento, estamos nosotros con mucha indisposición frente a ese escenario. Pero yo creo que una cosa es amedrentar para ganar una elección y otra cosa es gobernar.
Uno de los puntos es el escepticismo frente al acuerdo. No queda claro muy bien la gente el punto en concreto que votó que no, pero voy a leer algunos resultados de la última encuesta Invamer que nos podrían dar luces para entrar a analizar. Esa encuesta pregunta sobre varios puntos dentro del acuerdo. Entonces, por ejemplo, el gobierno cumplirá con lo pactado en los acuerdos, el 44% de las personas decía que no. Se distribuirá mejor la riqueza en el campo, el 56% decía que no. Se vivirá un clima de seguridad y tranquilidad, el 61% decía que no. Se logrará esclarecer la verdad y reparar a las víctimas en el conflicto, el 61% decía que no. Las FARC cumplirán con lo pactado en los acuerdos, el 61% decía que no. No habrá más violencia de origen ideológico, el 68% decía que no. Se encontrará, y este me parece que yo creo que es uno de los puntos que más le preocupa a la gente, se encontrará una solución definitiva al problema del narcotráfico, el 78% dijo que no.
Sí, digamos que si leemos esa encuesta y los resultados, pues no deberíamos estar muy sorprendidos porque se lee. Sin embargo, lo que pasa es que toda esta discusión, Eduardo y Sergio, sobre los contenidos mismos del acuerdo de las 297 páginas, yo sí creo que le hicieron un flaco favor al país. Esto era otra de esas paradojas que vivimos. Si no se entregaba el documento, no se daba muestras de una transparencia, pero si se entrega un documento que está cargado de complejidades, también es a toda una nación.
Y eso, perdón, la interrumpo, fue un proceso de 4 años en que, digamos, los primeros documentos empezaron a salir mucho después de empezada la negociación. Entonces, un poco ahí ve que el gobierno es víctima de esa necesidad de guardar, claro, y ser muy profesional. ¿Eso no le sirvió al país?
Y otra vez volvemos a una situación que es muy difícil, y más en este momento, domingo 2 de octubre a las 6:15 de la tarde, porque es muy fácil hacer la alineación una vez se haya jugado el partido. Pero esa paradoja de tener que entregar un documento sumamente complejo, pantanoso, repetitivo, complejísimo, además porque si no se cumplía lo del capítulo 1, llegar al 6 era muy difícil, fue muy, muy, muy destructivo, digamos, para una pedagogía que tenía que ser mucho más fácil y que se podría haber sido mucho más fácil, porque la expectativa de que el acuerdo con las FARC iba a hacer la paz, o que ella aparecía de un momento a otro, o que íbamos a resolver todos los problemas del país, es muy difícil. Cuando hablamos del narcotráfico, Eduardo, estamos hablando de que las FARC evidentemente son un actor importante en el tema, pero no son el único, ni depende de ellas exclusivamente. Entonces digamos que si regreso yo a la lectura de la encuesta y digo, pero ya ha jugado el partido, pues la encuesta nos está diciendo muchos de los resultados que salieron. Sin embargo, aquí también había unas premisas más profundas, más generales si se quiere, pero también más éticas, y era el futuro de una nación que ha estado 52 años en guerra y la posibilidad de reconstruirnos, y no iba a ser fácil ni de un día para otro, porque requerimos de cambios culturales como sociedades estructurales, pero esa era abrir la posibilidad de poderlo hacer.
6:24, estamos desde los estudios de Acorde FD transmitiendo en vivo los resultados del plebiscito. Sergio, ¿usted cree que esta votación se hizo con base en el acuerdo o con base en algunos miedos, memes, chats de WhatsApp, Facebook?
No, yo creo que uno de los asuntos que pasaron en este proceso electoral es que una cosa fue la discusión sobre los contenidos de lo acordado en La Habana y otra la discusión política que rodeó la negociación. Yo creo que a muy pocas personas les queda duda de que el acuerdo en sus contenidos, las 297 páginas, son un buen acuerdo. Yo creo que incluso los más escépticos creen y tienen dudas fuertes con respecto a temas como la limitación sobre el tema narcotráfico, la participación en política, temas sobre penas, pero en general, digamos, los contenidos gruesos sobre desarrollo rural, sobre sustitución de cultivos, sobre ampliación de la democracia, son acuerdos nacionales. Y lo que sucedió precisamente, Eduardo, pienso yo, es que así como no se gestionó adecuadamente la pedagogía de esas 297 páginas, aunque mi punto es que en general había una percepción de que eran buenas, no se gestionó adecuadamente el entorno político alrededor de la negociación y en torno a lo que iba a ser el resultado electoral. Y voy a poner un par de ejemplos para decirlo. Yo creo que en esta elección se mezclaron cosas que no se debieron haber mezclado. En primer lugar, terminó siendo un asunto de votar entre la gente con pensamiento o ideología liberal, digamos gente mucho más revolucionaria en términos generales, que planteaba una suma de libertades fuertes, y una gente más conservadora. Cuando la elección se puso en esos términos fue muy negativo para el mensaje de la paz, porque la paz en realidad es un propósito de muchas personas de ideología conservadora, y yo creo que uno de los enormes errores que tuvo esta votación del plebiscito, esta campaña, fue permitir que temas como lo de la ideología de género, como los temas de iglesia, como los temas de creencia en Dios, como los temas mucho más afines a esos temas ideológicos sustanciales, se alinderaran más claramente con el no. Y eso creo que hoy estamos viendo el castigo claro de esa elección. Ese me parece que fue un tema clave. Y el otro punto que creo que era lógico era que a los mecanismos de democracia directa, Eduardo, a los referendos, a los plebiscitos, a esos tipos de mecanismos históricamente no les va bien en las votaciones. Es decir, sí, partir de la base de que iba a haber una masa electoral alta era una insensatez, de cierta manera.
Solamente el 37.41% de los colombianos salió a votar hoy. Esto, por ejemplo, para ponerlo en perspectiva, frente a la votación de presidencia de segunda vuelta entre Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga, fue 47.97, casi 10%.
Claro que sí. Y es puntos menos. Yo creo que el tema del abstencionismo es un tema que nos, en este momento, y pese a estar completamente de acuerdo con Sergio, creo que tenemos que reflexionar. Yo creo que hay un ejercicio ciudadano, un deber ciudadano, que debemos reflexionar. Cuando yo hablo de cambios culturales profundos de una sociedad que no tiene empatía y solidaridad, también es esto. En alguna conversación yo proponía un eslogan que no es mío, lo escuché, pero es decir, el mensaje que debíamos mandarle a la gente era: su voto es único, es su voto, y no más que su voto el que va a decidir. Porque aquí estamos diciendo que perdimos por 50 mil votos, algo así como 50, 60 mil votos.
A esta hora tenemos a Laura Ardila Arrieta, ella es editora de La Silla Caribe, de La Silla Vacía. Bienvenida a La Silla Llena los domingos, Laura.
Hola, Eduardo, a ti y a todos en la mesa.
Bueno, ¿cómo ve los resultados y el ambiente electoral hoy en la zona que usted cubre para La Silla Vacía?
Bueno, pues digiriendo todos unos resultados que no eran los esperados, pues nos equivocaron las encuestas en las redes sociales y el ambiente en general no apuntaba a que esto lo que iba a pasar. Sin embargo, pues digamos lo que se empieza a comenzar a comentar en los primeros análisis es que había un no silencioso, de pronto que no estaba cantado en las redes, que no estaba cantado públicamente y que a lo mejor iba mucho más o va mucho más allá del uribismo y del Centro Democrático. Ese no, a lo mejor desde las heridas, algún grupo de víctimas, gente que, no sé, de alguna manera no quería expresarlo, pues salió y en silencio y en la soledad de su cubículo, pues puso su voto por el no, y yo creo que esto es lo que estamos viendo un poquito ahora. Ahora, ¿a quién pasarle factura por este, digamos, esta derrota del sí? Uno, por lo menos en el Caribe, que estaba llamado a cumplir con la votación por el sí de parte de la maquinaria santista, que es muy fuerte y que fue determinante en la reelección de Santos, pues uno dice, la maquinaria en el Caribe se movió a media...
Perdimos la conexión con Laura Ardila. Ella decía que la maquinaria se movió a media marcha y eso lo analizábamos antes del programa, y eso es una diferencia muy grande frente a las elecciones presidenciales del año pasado. ¿Usted cómo lo ve, Sergio?
Sí, sin duda alguna, yo creo que una de esas regiones que le quedó debiendo al sí fue la región Caribe. Estuvimos con María Victoria mirando cifras y consistentemente en los departamentos de Atlántico, Guajira y Cesar, aunque hubo triunfo del sí en esta ocasión, el triunfo fue mucho menor al que, si tomamos como comparación, se dio en las elecciones presidenciales pasadas. Eso lo que significa es que hubo una maquinaria que no impulsó, es decir, bueno, que el plebiscito no emocionó lo suficiente, pero también una maquinaria que no impulsó. Yo creo que en este asunto hay que examinar con mucho cuidado, y lo conversábamos también entre nosotros antes de entrar al aire, pues la figura del vicepresidente Germán Vargas Lleras, una figura tan crucial en esta último tramo de la negociación, y se nota que ese partido que es tan vigoroso en esos tres departamentos que ha jalonado grandes votaciones, no se movilizó en torno a la paz de manera comprometida, y creo que eso habla de, digamos, de los intereses reales que tenía el vicepresidente, y claramente creo que él se está posicionando no solo como un heredero de una posible implementación de unas políticas de Santos, sino está intentando alinderarse también con todo ese sector del uribismo de derecha para hacer lo que yo creo que él quiere ser, que es presidente de Colombia en el 2018.
Laura, cuando perdimos la llamada estábamos hablando de la maquinaria. Cuéntenos cómo funcionó la maquinaria en lo que usted pudo ver.
Sí, les contaba, colegas, que la maquinaria pues acá se movió a media marcha en el Caribe. Contamos en la crónica en vivo, en La Silla Vacía, durante la jornada de las urnas. Hubo muy poco movimiento. Congresistas, los caciques del Caribe garantizaron a sus votantes el transporte, y también vimos refrigerios, que es como lo mínimo para que lamentablemente en algunas zonas salga a votar la gente, pero pues no hubo, digamos, ríos de recursos como normalmente suele pasar en las elecciones, y por lo tanto la afluencia de votantes fue súper baja. La maquinaria, repito, se movió a media marcha, y a eso hay que sumarle las lluvias fuertes que cayeron en zonas como La Guajira, allá en el Magdalena. Además, no solo hubo lluvia, sino una tragedia. Hubo que desocupar pueblos ribereños que se inundaron. También en el norte de Bolívar hubo muchísimas lluvias, tanto que varios mandatarios de la zona pidieron públicamente que se ampliara el horario, que se extendiera 2 horas más el horario de las urnas. Sin embargo, pues obviamente esto no fue posible. El Consejo Nacional Electoral salió a negarlo inmediatamente, pero eso fue lo que pasó. Hubo como una mezcla de cosas. Ahora, la gran pregunta es, ¿hay que pasarle la factura a la maquinaria, a los políticos santistas por lo que pasó? Bueno, ya eso entrará como en los análisis, porque yo siento en lo personal que fueron muchos factores, entre esos el no silencioso que les comento, y que no estaba expresado y que no se había cantado en redes ni en encuestas y que salió a votar.
6:33, estamos con Laura Ardila, que nos contesta desde la región Caribe. María Victoria, usted tiene pregunta para ella.
Sí, Laura, qué gusto escucharte de nuevo. Y no, es un poco más que una pregunta, es estoy completamente de acuerdo, creo que es la suma de muchos factores, pero en efecto yo creo que la postura política de Vargas Lleras aquí sale a la luz, queda sobre la mesa y está en la agenda. Vargas Lleras queda bien con Santos porque al fin y al cabo ganó el sí en la costa, así sea con una participación muy baja. Ganó con el sector del Centro Democrático y hasta con el ex procurador Ordóñez.
Sergio, ¿tiene pregunta para Laura Ardila?
Sí, yo creo que quisiera preguntarle a Laura si ella entiende algunas diferencias entre algunos de los departamentos. Nosotros hemos visto aquí algunas cifras comparativas y nos damos cuenta que el caso, por ejemplo, de Bolívar y de Atlántico son distintas. Tú, Laura, además de estos temas climáticos, ¿ves alguna... como algún elemento político que pudiera explicar diferencias entre esos departamentos, o te parece que en general se dio una tendencia un poco más agregada?
Pues yo estaba apenas empezando a revisar cifras y lo que pude mirar es que es una foto muy, muy, muy parecida a la primera vuelta, en la que también se sintió que no se movió la maquinaria, que no se movieron los políticos tradicionales, con unas leves diferencias. Digamos, fue una votación un poco superior a la de la primera vuelta, pero mucho más parecida a la primera vuelta que a la segunda vuelta, que definió la reelección santista. Y por supuesto que hubo diferencias muy grandes, por ejemplo, en Atlántico, que fue determinante para la reelección santista y en esa ocasión puso más de 500.000 votos. Hoy únicamente, y únicamente lo digo entre comillas porque de todas formas es una votación gruesa, respondió con 258.000 votos largos por el sí. Ese departamento, recordemos, es uno de los corazones del vargallerismo, porque ahí, digamos, la familia política que ha tenido ese dominio ha sido la familia Char. Sobre Vargas yo podría decir que se montó al bus del sí a última hora, que su maquinaria se movió como el resto de la maquinaria santista, fue lo que pudimos ver acá desde el Caribe, pero yo no estaría tan de acuerdo con lo que dice María Victoria. Yo no creo que Vargas haya ganado, sino más bien que por quedar bien con ambas orillas estuvo nadando entre dos aguas y al final terminó quedando un poco mal con ambos. Quedó mal con los uribistas, que sienten desconfianza y que no esperaban que él y que su partido se movieran explícitamente por el sí, y también quedó mal con el sí porque finalmente se montó en ese bus, digamos, faltando 5 días apenas para la elección, y tampoco puede cobrar esos votos, esa gruesa votación que de todas formas sacó el sí como suya.
Claro, pero de todas formas el capital político del no estaba jugado con La Paz. Él no pareciera estar acá con las cartas sobre la mesa, tiene todavía tiempo para entregar casas, él no está perdido políticamente.
No, por supuesto, digamos que no queda en el mejor de los mundos hoy, pero por supuesto que la carrera por 2018, que es en lo que él está, pues todavía es larga, pero sin duda esto que sucedió hoy va a tener un efecto cuya magnitud todavía no sabemos sobre esa carrera por 2018, sobre los acuerdos, obviamente, y también sobre el gobierno Santos. Yo apuntaría, hay que esperar a ver qué pasa con un gobierno pues que invirtió todo su capital en estos acuerdos, en lo que iba a pasar hoy, y perdió, y aún le quedan 2 años de gobierno.
Laura Ardila Rieta nos contesta desde la región Caribe. 6:37, María Victoria.
No, que con Laura creo que no quedó en el mejor de los mundos seguramente, pero sí exactamente donde necesita estar justo ahora, a 2 años de las elecciones.
¿Es un escenario presidencial esta votación, Sergio?
Sí, yo creo que nosotros acabamos de asistir a la primera, primerísima vuelta, la primera foto de la primera vuelta de elección presidencial, y creo que todos esos candidatos estaban pendientes de estas, de estos resultados. En un hipotético triunfo del sí, Vargas Lleras de cierta manera hubiera quedado, en un hipotético triunfo del sí, pero que en una votación del no alta, el Vargas Lleras hubiera quedado debilitado, pero ahora creo que Vargas Lleras sale con un capital político muy grande, porque de esos políticos que han estado cercanos al presidente y que podrían estar jalonando una implementación de unos acuerdos de paz modificados, reagendados, rediscutidos, y que encarna también el escepticismo ciudadano, creo que Vargas Lleras está en una posición inmejorable. Creo que él además sabe capitalizar muy bien sus alfiles políticos regionales. Creo que tener a la familia Char, a la ministra hoy Elsa Noguera, bajo su manto, y tener también ese gran capital político en los departamentos de Cesar, Magdalena, Guajira, y tener también importantísimos representantes a la Cámara y gente en Bogotá lo posiciona de una manera inmejorable. Creo que aquí vimos un voto finish, porque estuvimos en una elección bien reñida y vimos ese primera conteo de la campaña electoral, y creo también que aquellos que creyeron que Humberto de la Calle podía encarnar como una opción presidencial, hoy en día salen desinflados. Creo que si este proceso hay que renegociarlo, pues obviamente Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo
¿sale el panorama
salen
político?
Muy golpeados del día de hoy.
María Victoria, ¿cómo ve ese panorama de Sergio de la Calle?
Sí,
de muy, Humberto de la Calle y Sergio
muy,
Jaramillo.
Muy duro, ¿no? Porque sin lugar a dudas, muchos del sector que estaba trabajando por el sí veía en Humberto un presidente de transición capaz de implementar los acuerdos, pero esos acuerdos, si son otros acuerdos, la baraja y el escenario político y presidencial va a cambiar.
¿Ustedes cómo ven el tema de víctimas en esta región y cómo ven esto, cómo se traduce en votos para este plebiscito?
Bueno, yo creo que durante los distintos informes que tuvimos, en los distintos informes que tuvimos por a los que tuvimos acceso durante estas horas, nos dimos cuenta que varios de los municipios más afectados por la violencia le dieron un respaldo fuerte al sí. En algún momento juntos vimos esa imagen en televisión de la votación en Bojayá, y esa imagen es una imagen estremecedora. 90% por el sí, 10% por el no, muestra que estas regiones más afectadas por el conflicto tenían mucha más disposición a perdonar. Y si me lo permiten, yo quisiera hacer una metáfora general, y es que en el mapa de quién ganó en estas elecciones, lo que se da uno cuenta es que el centro colombiano, el centro, es decir, Medellín, Bogotá, Cali, digamos, el país desarrollado fue el que impuso la agenda del no, y eso en realidad le da a uno mucho dolor de patria. Yo lo pienso por la cantidad de gente que vive en esos municipios, en esos departamentos, que no ponen tantos votos, pero que sí han puesto los muertos. En esta confrontación.
6:40, hasta ahora nos contesta la editora de La Silla Santanderiana, Ginette, en Tibú, norte de Santander. ¿Cómo ven los resultados?
Bueno, pues muy buenas tardes a todas las personas que nos están siguiendo. Pues realmente los resultados sí fueron sorpresivos en el Catatumbo, especialmente porque si se mira el resultado en 7 municipios del Catatumbo, que son los más convulsionados, ganó el sí. Y pues a excepción de otros 2 municipios en el sur del norte de Santander, el no fue el que arrasó y arrasó completamente. Realmente apenas se conocieron los resultados, pues hubo silencio mucho y la gente se dispersó y ahora todo el mundo está en la casa.
Usted habló a lo largo de esta semana de las maquinarias que también se movieron allá en norte de Santander. El exalcalde Ramiro Suárez, hoy en la cárcel, también movió maquinaria desde la cárcel. ¿Usted cómo lo vio?
Sí, precisamente ese fue uno de los puntos, digamos, claves en la campaña del plebiscito en Cúcuta. Específicamente, el exalcalde de esa ciudad, Ramiro Suárez, que está preso por el asesinato de un abogado que se cometió en 2003, manda básicamente en cuerpo ajeno en la alcaldía actual, que es pues el alcalde en propiedad de César Rojas,
Y básicamente desde esta semana, y un poquito de hace 2 semanas, básicamente empezó a mover a toda su gente. De hecho, la avanzada de Ramiro Suárez tiene nombre, se llama La Mancha Amarilla, porque los conocen por moverse en toda la ciudad con camisas amarillas, camisetas amarillas y gorras amarillas. Y hoy está pues vestida de camisa blanca toda la avanzada. Y pues se movió en todos lados. Hubo elecciones en Cúcuta como si fuera elecciones locales. No se sentía ese mismo furor. Y pues hubo refrigerios, hubo transporte. De hecho, hubo denuncias sobre compra de votos. Eso fue algo que no pudimos comprobar. Pero pues nos llegó información. El centro democrático estaba denunciando que pagaban 10.000 pesos por voto. Y aún así, con toda la maquinaria que se movió en Cúcuta, pues realmente la votación fue muy mala. También el no arrasó en Cúcuta y el sí quedó con el 30% de los votos.
Sergio Guarín hasta ahora tiene pregunta.
Ginette, buenas tardes, te habla Sergio Guarín, que quería simplemente compartir contigo una impresión que tuvimos en esta mesa, a ver si tú tienes la misma como reflexión. Yo creo que el ministro Juan Fernando Cristo sale muy adolorido, muy aporreado de esta votación en Norte de Santander. Me parece que esos municipios de la región de Ocaña y también con una importante presencia electoral en Cúcuta, pues le pasan una factura muy fuerte a ese líder liberal, y creo que él, que fue uno de los abanderados de este proceso de paz y que hizo un esfuerzo grande por hacer discusiones regionales sobre este tema, y yo esperaba personalmente que en su casa tuviera una mejor votación, pues sale muy golpeado. ¿Qué impresión tienes tú sobre ese tema, Ginette?
Totalmente de acuerdo. Cristo es uno de los grandes derrotados por el no, el triunfo del no. Indiscutiblemente Cristo tenía, pues de hecho, bajo su ala en todo Norte de Santander. Además de Cristo como ministro, también estaba Cristo, su hermano, que es senador, que fue el que precisamente le heredó la curul. Y pues además, si tenemos en cuenta, digamos, toda la maquinaria que se movió, la maquinaria que no creía que se iba a mover, por lo menos la figuración de los dos Cristos fue mucha. Y ahora que pues salga derrotado y de esa manera, porque insisto, fue arrasado, pues sí, obviamente lo deja muy apaleado y pues quién sabe con qué cara pues va a llegar al Palacio de Nariño.
¿A qué atribuye usted?
¿Con qué cara está allá?
Claro, ¿usted a qué atribuye ese mal desempeño, si se quiere, del ministro?
Pues yo creo que más que... Sí es un mal desempeño, pero realmente yo creo que es atribuible a que casi todo el mundo daba por sentado que iba a ganar el sí. Entonces, como que yo creo que es casi como el mismo efecto de la primera vuelta presidencial, ¿no? Había como un aire de triunfalismo del sí, todo el mundo pensaba que el sí iba a ganar, así fuera por 3 votos, pero que iba a ganar. Y básicamente, las maquinarias no se terminan moviendo como se tenían que mover. No hay plata, la presidencia no les da plata, digamos, la popular mermelada no llega y se lo delegan a los líderes locales. Y pues los líderes locales sin plata no se mueven. Y este es el resultado.
María Victoria tiene pregunta.
No, oigo a Ginette y oigo a Laura. Insisto en que este país lo que necesita es un cambio estructural. Miren, estamos hablando con personas de la silla, con personas que cubren las regiones, y se atribuye a la falta de una movilización de una maquinaria, que si bien hubo buses y hubo refrigerios, pues no se movió la mermelada, como una cosa sumamente normal. Y en efecto, eso es lo que tenemos como país. Cuando yo estaba en estas 5 semanas que me moví mucho con mucha gente de base, de las organizaciones de base, ciudadanos de a pie, jóvenes, creativos, yo pensaba, era justamente eso, una vez se termine y ganemos, porque eso pensé que iba a pasar, lo que hay es que cambiar la forma de hacer política en este país. Y estas dos conversaciones me devuelven a mí un poco el alma, porque precisamente creo que estamos frente a una política electoral que se hace de una manera, y como esta vez no hubo, entonces no salimos. Y ese es el resultado de un 62% de abstencionismo. La gente que no está acostumbrada a recibir el tamal y la teja y el aguardiente, y que se quedó en su casa, debe sentirse pero muy responsable de lo que hoy está viviendo Colombia.
Ginette, ¿usted ve alguna diferencia sustancial en cómo funcionó la campaña del plebiscito entre Santander y Norte de Santander?
¿Y qué pena, Eduardo, no entendí.
Le repito la pregunta, ¿usted ve alguna diferencia sustancial entre lo que pasó entre Norte de Santander y Santander en términos de campaña?
No, en términos de campaña, creo que de hecho el tema puede ser casi que calcado en varias regiones, ¿no? O sea, lo que hubo fue, y como dice María Victoria, una ausencia de maquinaria, que pues es complicado.
Perdimos a Ginette.
La dinámica.
Ahí la tenemos. ¿Nos puede repetir lo último que decía, que no la vimos, por favor?
Básicamente decía que el caso puede ser casi que calzado en muchas regiones, lo que pasa en Santander y en Norte de Santander. Y es triste decirlo, como lo decía Victoria, es que pues hay una ausencia de maquinaria que se mueve y sin esa mecánica electoral, pues básicamente, sin ese refuerzo de que la plata llegue a las regiones, pues los líderes locales se dejan mover. Además, como hay un elemento adicional, es que ellos no sienten que reciban un beneficio inmediato, sino es más como por seguir una política de la presidencia, más que ver a una cuota suya en un cargo de poder, pues digamos hay un aliciente menos, y por eso es que pasa esto, por eso es que las maquinarias se duermen, por eso es que tampoco les interesa poner plata por sí solas, sumémosle que nos llega la plata del otro lado, entonces casi como que esos casos terminan siendo calcados.
Bueno, muchas gracias Ginette, que nos contestó hoy desde Norte de Santander, desde Tibú. Seguimos acá en el estudio con María Victoria Duque y Sergio Guarín. Son las 6:48 de la noche. María Victoria, ¿cómo queda Colombia frente al panorama internacional?
Pues yo creo que muy difícil. Creo que estarán preguntándose qué nos mueve, qué pasa en este país. Y creo que también tenemos una gran oportunidad de seguir la ruta iniciada, de no desperdiciar ninguno de los apoyos ofrecidos, de como lo decía Sergio, estamos en una democracia. En una democracia se respetan los resultados. Creo que el presidente de la República tiene que hacer una revisión y un examen de conciencia muy grande, porque se le dijo, se le advirtió, muchos fuimos los que escribimos en su momento que el plebiscito tal vez sobraba, que el plebiscito lo habíamos llevado a cabo el 8 de agosto cuando lo reelegimos, pero creo que también se ha abierto un campo para que Colombia sea vista, analizada y acompañada por un sinnúmero de instancias internacionales que hoy tienen sus ojos puestos en nosotros y mucho interés en que este país por fin logre la paz. Eso no se puede desperdiciar y eso, además, a manera de análisis, estaremos en el centro de la política internacional.
Ya seguimos analizando el panorama internacional. Hasta ahora nos contesta desde Antioquia Catalina Lobo Guerrero. ¿Cómo le va, Catalina? Bienvenida.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ve los resultados en Antioquia el día de hoy? Veo que puso más de 1 millón de votos el no.
Sí, pues yo estoy en estos momentos justo en el Teatro Pablo Tobón Uribe en Medellín, donde se habían concentrado los activistas y los simpatizantes por la campaña del sí. Y había una pantalla gigante afuera y claro, cuando empezaron a salir los resultados y se vio además que en Medellín específicamente había ganado el no de manera contundente con más del 60% de los votos, pues a la gente le quedó muy clara que esta zona y esta región del país había contribuido en gran parte a la derrota de los acuerdos celebrados en La Habana entre el gobierno y la guerrilla. Las reacciones han sido muy variadas, pues aquí todos eran simpatizantes del sí, muchos de ellos activistas que durante estos meses, estas semanas últimas de campaña, tuvieron que enfrentarse a reacciones cuando estaban en la calle volanteando o haciendo pedagogía sobre los acuerdos, de que gente les saliera a decir guerrilleros y comunistas, y para ellos, digamos, es una noticia muy triste, pero no es una sorpresa. Mucha de la gente que me ha comentado precisamente hablan como de esa sensación de rechazo, de la sensación que tienen de que los antioqueños tienen un rencor muy fuerte, los odios en esta región del país, que además ha sido una de las más violentas, pues están todavía como muy vivos y sienten que aquí todavía falta como un proceso. Faltó mayor pedagogía, faltó un mayor proceso también de transformar otro tipo de percepciones que llevan años como muy enraizadas en lo que es la percepción de las FARC y de la guerrilla. Entonces, esos son como el tipo de conclusiones generales que podría decir a partir de lo que he recabado entre las personas con las que he estado conversando.
Sergio Guarín, hasta ahora en Acorde FD, tiene una pregunta para usted.
Catalina, buenas noches, te habla Sergio Guarín. Simplemente quería revisar contigo un planteamiento que tengo. Yo quisiera hacer un llamado en este caso de la población antioqueña que nosotros miremos, y es un mensaje no para ti, sino en general para la audiencia, que miremos esos resultados con mesura y también con cierto nivel de detalle, porque lo que sucede es que las zonas urbanas sin duda alguna le aportaron una enorme cantidad de votos al no, y la discusión era una discusión muy dura. Pero yo quiero referirme a dos municipios en los que estuve haciendo trabajo de campo recientemente. El primero de ellos es Anorí. En Anorí gana el sí 65-35%, y quisiera también tener en cuenta el siguiente caso, que es el caso de Briceño. Briceño es el municipio en Antioquia en el cual en este momento se están haciendo los pilotos de sustitución de cultivos ilícitos y de desminado humanitario. Es un municipio que tiene una mesa de trabajo conjunto entre las FARC y el gobierno, y es una especie de laboratorio del posconflicto, y en Briceño se ganó por el 70-30 el sí. Y eso lo que quiere decir es que en estos municipios antioqueños, tremendamente arrieros, tremendamente representantes de esa cultura ancestral que es la cultura ancestral antioqueña, también hubo quienes estuvieron jugándosela toda por el sí, y creo que lo que sucedió fue que fueron los menos en términos absolutos.
Y yo anotaría también, Sergio, que otra vez volvemos a lo que tú ya dijiste, lo dijo Eduardo, lo escribí yo hace al mes y medio en La Silla Vacía. Los citadinos teníamos la gran responsabilidad de con nuestro voto darle voto a las poblaciones rurales que ya habían visto su vida cambiar hace un año y medio, 13, 14 meses con el cese al fuego. Y
Catalina,
eso no pasó.
Catalina, ¿cómo ve el uribismo en estas elecciones en Antioquia?
Mira, lo único para añadir una cosa que es del comentario que hicieron previamente. Aquí, digamos, había concentrados algunas víctimas precisamente, claro, eso es contexto urbano, y eso que acaban de decir de que las zonas rurales, también hay que entrar a mirar ya en detalle cuál fue el resultado, de, no municipio con municipio. Pero, por ejemplo, aquí habían unas víctimas que, y había gente que hace trabajo de derechos humanos también en municipios como San Carlos, que han sido muy afectados por la violencia. Y el comentario de ellos precisamente era ese, que los municipios que han conocido también muy de cerca el tema de la violencia, pues no se puede generalizar, pero había muchas de esas víctimas que también estaban a favor del sí. El tema de la realidad urbana antioqueña también es distinta a la que se vive aquí en Medellín. Yo reportando más temprano y visitando varios puestos de votación, también hablaba con gente que había sido víctima de la violencia y que hoy en día viven en Medellín, pero fueron desplazados de otras zonas más rurales. Y la mayoría de ellos me decía que iba a votar por el sí. Por esa sensación también de que en estos meses que hubo el fuego, esa gente que es la que realmente ha conocido de cerca cómo se vive una guerra, pues sí tuvo una sensación de alivio y de decir, queremos que esto no sea un mientras tanto, queremos que esto sea algo de manera permanente. Y estaban, digamos, apoyando muy fuerte, digamos, la campaña por el sí. Volviendo a tu pregunta de cómo está viviendo el uribismo, en estos momentos en Antioquia, no te la puedo contestar. Yo estoy en la calle en estos momentos y estaba en la zona, digamos, de los simpatizantes del sí, que estaban muy esperando que iba a ganar. No sé en estos momentos en Medellín o en otras zonas del departamento de Antioquia cómo estén los del no, si están celebrando o no. Lo que sí te puedo decir es que en la pantalla gigante, cada vez que aquí aparecía una mención de Álvaro Uribe, y en un momento muy concreto, apareció Pacho Santos en la televisión refiriéndose a Uribe, no como un senador del Centro Democrático, sino diciéndole, presidente Uribe, aquí hubo una rechifla gigante. Y mucha de la gente entrevistada también lo que me ha comentado es que le están achacando directamente la culpa a la campaña específicamente de Álvaro Uribe y digamos de la fuerza que tuvo también el Centro Democrático aquí y en el Oriente Antioqueño. Es como lo que aquí se percibe que fue, digamos, el efecto de la campaña del no.
El alcalde Federico Gutiérrez a último momento decidió unirse al sí. ¿Eso cómo influyó allá?
Pues había, digamos, aquí algunas personas que eran servidores públicos también, no te podría decir como el cargo específicamente, pero
digamos, en los últimos días el alcalde tuvo como una aparición un poco tímida en algunos medios, o sea, esa cosa de tratar de quedar bien con todo el mundo. Entonces, tampoco fue una cosa de que la alcaldía apoyara de manera contundente desde el principio el tema del sí. No sé si influyó o no, es hacer cábalas sobre una cosa que es como muy incierta. O sea, tampoco sabemos qué tanta influencia puede tener un alcalde, ¿no?
Así es, muchas gracias Catalina Lobo Guerrero, que nos contestó hoy desde Medellín. Gracias por atendernos, seguimos, son las 6:57 de la noche. Sergio, usted me levantaba la mano.
Una cosa general, Eduardo, que creo que hay que incluir en este análisis de los resultados de hoy, y es esta derrota del Partido Liberal tan fuerte. Porque al caso de Norte de Santander que comentamos hacía unos minutos con Ginette, creo que también hay que sumar aquí dos elementos a considerar. Lo primero es que él fue el ministro Pardo de la estirpe liberal, el encargado de hacer la discusión regional detallada sobre la posibilidad que implicaba para los alcaldes y gobernadores hacer esta implementación de los acuerdos de paz. Y esta tibieza de la que habla Catalina, Federico Gutiérrez, muchos otros alcaldes con esa gran tibieza alrededor de la implementación de los acuerdos, muestra que esa no fue una comunicación buena, y creo que no fue capaz el ministro Pardo de emocionar a los mandatarios territoriales alrededor de este tema, de modo que un tridente totalmente liberal que montó el gobierno, que era por un lado el ministro Pardo, por otro lado Humberto de la Calle y por otro lado Juan Fernando Cristo, fue derrotado de manera rotunda. Eso sin contar, y aquí María Victoria me lo hace notar y es totalmente cierto, pues dos Gavirias, ¿no? El expresidente Gaviria, que lideró esta campaña, y su hijo, que en el DNP estuvo haciendo todas las organizaciones necesarias para que este tema de la paz territorial fuera cierta. De modo que creo que, mire que en el análisis histórico de este tema o de la historia reciente, se ve que el liberalismo venía de capa caída desde las elecciones del 2010, y de cierta manera el proceso de paz fue una especie de bala de oxígeno, pero le duró muy poco esa bala de oxígeno al liberalismo, y hoy estamos viendo también la incapacidad de apasionar de los líderes liberales. Se da uno cuenta que desde que el samperismo abandonó la política liberal, esa conexión del liberalismo con sus bases populares y territoriales empezó a ser mucho más débil, y hoy en día uno se da cuenta muy claramente de cómo ese trapo rojo del expresidente López ya no mueve a la gente en las regiones.
¿Usted qué tiene para decir respecto al liberalismo?
No, es evidente, ¿no? Como lo dice Sergio, digamos, si uno hace el listado de los fracasos, más allá de los perdedores, porque creo que acaba de perder el país en su conjunto, pues para el liberalismo queda un examen de conciencia que hacerse, y un examen sobre el nivel de referente y de capacidad de emocionar a sus propias bases, que era a lo que uno estaba acostumbrado, y no se ve con ninguno. La verdad es que una ausencia de carisma impresionante.
Que ahí quisiera profundizar en el tema de comunicaciones. Juan Manuel Santos, el presidente, hizo un cambio en el gabinete, y uno de sus cambios fue el director de comunicaciones, el doctor Granada. ¿Usted cómo lo ve?
Pues digamos que, otra vez yo insisto, y perdón mi insistencia, en que juzgar el partido después de jugado es muy fácil. Sin embargo, los medios, los analistas, los opinadores, la ciudadanía en general, la oposición, llevan meses, si no años, hablando de una falta de estrategia de comunicación capaz de conectar con el corazón de la gente.
Listo, a esta hora tenemos desde los estudios de Acorde Fede, va a empezar a hablar el presidente Juan Manuel Santos. Los vamos a conectar con la transmisión que nos tomamos de la señal institucional.
Colombianos, hoy me dirijo al país como presidente de todos los colombianos, tanto de los que votaron por el no como de los que votaron por el sí, de todos los colombianos. Yo los convoqué a que decidieran si respaldaban o no el acuerdo para la terminación del conflicto con las FARC. Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado. La otra mitad del país ha dicho que sí. Como jefe de Estado, soy el garante de la estabilidad de la nación y esta decisión democrática no debe afectar dicha estabilidad que voy a garantizar. Como presidente, conservo intactas mis facultades y mi obligación para mantener el orden público y para buscar y negociar la paz. El cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo sigue vigente y seguirá vigente. Escucho a los que dijeron no y escucho a los que dijeron sí. Todos sin excepción quieren la paz. Así lo han dicho expresamente. Mañana mismo convocaré a todas las fuerzas políticas y en particular a las que se manifestaron hoy por el no, para escucharlas, para abrir espacios de diálogo y determinar el camino a seguir. Siempre he creído en el sabio consejo chino de buscar oportunidades en cualquier situación. Y aquí tenemos una oportunidad que se nos abre con la nueva realidad política que se manifestó a través del plebiscito. Buscar puntos de encuentro y de unidad es ahora más importante que nunca, y es lo que vamos a hacer. He dado instrucciones al jefe negociador del gobierno y al alto comisionado de paz para que viajen mañana mismo a La Habana a mantener informados a los negociadores de las FARC sobre el resultado de este diálogo político. Ahora vamos a decidir entre todos cuál es el camino que debemos tomar para que la paz, esa paz que todos queremos, sea posible y salga todavía más fortalecida de esta situación. No me rendiré. Seguiré buscando la paz hasta el último minuto de mi mandato, porque ese es el camino para dejarle un mejor país a nuestros hijos. Buenas noches.
Esas eran las palabras del presidente Juan Manuel Santos, quien habló luego de la derrota del plebiscito. El ganador fue el no y lo estamos analizando acá. Discutíamos antes, María Victoria, cuál iba a ser esa reacción de él, ¿no? Reconoce el resultado.
Un estadista que en primer lugar, y como lo propuso Sergio desde el primer momento, tiene el deber democrático de reconocer el resultado, habla de un estrechísimo margen, habla de la estabilidad democrática que en sus hombros está la responsabilidad de mantener, habla de que el cese sigue, de que el equipo regresa a La Habana, habla de esta crisis como una oportunidad para abrir espacios de diálogo, le reconoce a la oposición que todos queremos una paz que tiene matices diferentes y dice que ahora nos vamos a sentar todos a mejorar los acuerdos. Creo que el camino está trazado, creo que está hablando de la clarísima realidad de tener a la gente del Centro Democrático sentada también en la mesa de La Habana. Y creo que está hablando de usar estos 2 años que le quedan para mejorar el acuerdo que hay con la participación de la oposición, de esos 5 millones, 6 millones de colombianos que votaron por el sí y que por un estrecho margen ganaron.
Sergio.
Creo que el presidente nos envía un mensaje tranquilizador en la medida en que no se cumple lo que él mismo había previsto, y era que todo se acababa, que íbamos a echar por la borda estos 4 años, y en ese sentido creo que tiene que hacer un reversazo. Yo saludo ese reversazo, me parece que es una opción muy sensata, y creo que en este momento le pone la pelota en la cancha a los dos actores claves. Por un lado al uribismo, para ver si acepta esa invitación a ese acuerdo nacional alrededor de lo ya negociado, y en segundo lugar a las FARC, porque no me queda la menor duda de que el punto de honor del uribismo, que es que los jefes máximos de las FARC paguen cárcel, y que haya una no participación en política de ellos es el punto que va a quedar sobre la mesa para que las FARC decida. De modo que creo que es esperanzador porque no nos aboca a un mensaje apocalíptico, creo que le da relativa tranquilidad, aunque con mucho dolor, y creo que en este momento está la pelota en la cancha de sus dos grandes contrincantes, el contrincante que tuvo en la mesa durante 4 años y su contrincante político de ya casi 7 años.
María Victoria, él habla del mandato por la paz. ¿Usted en qué sentido lo ve?
Yo creo que está hablando justamente de ese 50% y ese otro 50%, y lo que está haciendo es un uso muy hábil políticamente, porque el presidente es un hombre políticamente hábil, de el discurso que la oposición siempre esgrimió, que fue: todos queremos la paz, pero queremos una paz más perfecta.
A esta hora, 7:09 de la noche, nos contesta Juanita Vélez desde las oficinas de La Silla Vacía. Juanita, bienvenida.
Hola, Eduardo, muchas gracias.
Usted que cubre el aterrizaje de los acuerdos, usted que ha visto cómo es que va a ser esta implementación, si hubiera sido aprobado el sí el día de hoy, ¿cuál cree que es ese punto que es más difícil ahora aterrizar? ¿Cuál era ese punto que le dolía más al uribismo para aterrizar y que hubiera votado tal vez sí?
No, pues yo creo que dos puntos que fueron como los más neurálgicos y los que hicieron que ellos de alguna manera criticaran hasta el fondo el acuerdo, y pues es el de justicia y el de el tema de la participación política. Creo que ahí hay, digamos, un margen de negociación muy bajo, porque pues fueron los puntos más difíciles de pactar entre el gobierno y las FARC, y por eso, digamos, preocupa un poco que pues a eso van a llegar los uribistas mañana a la reunión política que convocó el presidente seguramente. Digamos, creo que eso es más difícil de aterrizar, y al mismo tiempo lo más difícil de negociar, si es que mañana se negocia algo con sectores como el uribismo.
Otro sector que usted cubre son los movimientos sociales. ¿Cómo ve la participación de estos sectores? Víctimas, líderes sindicales, grupos de izquierda, campesinos, indígenas, en esta renegociación, si se quiere.
Pues yo creo que así como tuvieron una voluntad de paz tan grande para este primer momento y este plebiscito, creo que van a mantener esa voluntad, y más con el mensaje que acaba de dar las FARC, en donde dicen que mantienen esa voluntad de diálogo. Yo creo que esos sectores se jugaron casi que como santos su capital en la negociación, y estuvieron desde el principio jugados con el sí. Entonces yo creería que lo más lógico es que pues mantengan esa esperanza.
7:11 de la noche, María Victoria Duque tiene pregunta para usted.
Sí, yo me pregunto si esa postura tanto de las FARC como del gobierno, esa apertura y esa decisión de fabricar un plan B desde las circunstancias, ¿cómo ves tú que la vaya a tomar el Centro Democrático y el uribismo?
Pues mire, ahorita, María Victoria, oyendo a Francisco Santos, yo creo que fue como un parte de tranquilidad, porque no fue una celebración, digamos, desde el egoísmo y desde la rabia, o no sé, moviéndose, digamos, a criticar el gobierno, sino fue un mensaje de esperar y de tratar de tender puentes con las FARC y con el gobierno, de manera que creo que tenemos también un uribismo dispuesto a dialogar, y no en un discurso, digamos, como tan reactivo que es el que ha tenido hasta ahora. Entonces pues falta oír al expresidente Uribe, pero pues oyendo a líderes como Pacho Santos, pues tenemos ese primer parte de tranquilidad.
Sergio Guarín tiene pregunta para usted. Adelante, Sergio.
Hola, Juanita. Pues además de este asunto político, algo que personalmente me inquieta mucho, y creo que tú, que estás tan metida en los temas de implementación, debes compartir mi preocupación, y es que en cierto modo todos estábamos esperando este plebiscito para arrancar a implementar una serie de asuntos en los territorios y poner en marcha una serie de políticas públicas que el país tenía más o menos congelado, más o menos pendiente, a la espera de este gran proceso de transformación que significaría este posconflicto. Y ahora lo que uno se pregunta es, bueno, vamos a arrancar una nueva conversación de tipo político, no sabemos cuánto tiempo va a durar esta conversación, no sabemos cuánto haya que esperar para que el uribismo se suba a este barco de la renegociación o de la del perfeccionamiento de los acuerdos, y mientras tanto en los territorios, ¿qué? Porque varios de esas zonas que han sido priorizadas para las medidas del posconflicto, pues claramente no van a arrancar. Las zonas veredales, pues vamos a ver qué pasa, digamos, con esa discusión mañana, si existen o no existen. Pero todos estos programas que nos había prometido, que nos tiene como con expectativa el posconflicto, pues quedan también en un compás de espera, ¿no? Y en términos de implementación y sobre todo de confianza de la gente en los territorios, esto me parece que es un asunto que es bastante riesgoso. No sé qué opinas tú de eso.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que pues nosotros anticipábamos que si ganaba el no, pues el escenario iba a ser de incertidumbre, y pues esa incertidumbre claramente pone en pauta la implementación de los acuerdos, pone en pauta la misión de verificación de la ONU, pone en pauta todo el andamiaje que ya se tenía como para arrancar con esto. Entonces, si el uribismo tiene una voluntad de diálogo, como pues podemos verlo con este mensaje de Francisco Santos, en todo caso yo creo que la implementación se va a demorar. En todo caso yo creo que esto le pega a la confianza de los de las regiones y de los territorios que votaron sí, y a las víctimas. Digamos, Bobayá es un caso absurdo, o sea, 87 votos por el no, más de 1000 por el sí. Yo no sé esas regiones con el tema de pues de atrasar la implementación, cómo van a sentirse y cómo van a reaccionar. Es un escenario de incertidumbre total.
Muchas gracias, Juanita, por atendernos a esta hora, 7:14 de la noche en los estudios de Acorde FD. Y María Victoria, es la posibilidad de que por fin Santos y Uribe se sienten en la mesa, ¿no es verdad?
Yo creo que sí, yo creo que sí. Saben que cuando llegué aquí estaba nerviosa, triste y asustada, y estoy viendo hoy a las 7:10 de la noche que es posible que esto sea una gran oportunidad.
Ese era un sector que estaba fuera, digamos, de estas conversaciones. No digamos, no es que no hablaran, estuvieron siempre ahí hablando, haciendo posición, muy pendientes, pero ahora pareciera que se van a sentar como parte de la negociación.
Yo creo que hay un punto por saldar que no es fácil, y es que la tesis que ofreció el uribismo durante sus 8 años de gobierno es que en Colombia no había un conflicto armado interno y que por lo tanto no había que discutir con este tipo de grupos medidas o reformas. Si el uribismo matiza su posición sobre ese punto en particular y se centra en algunas modificaciones específicas al acuerdo, creo que esa conversación no solo va a ser posible, sino va a ser muy provechosa, porque sin duda alguna lo que esta negociación nos lo que este plebiscito nos dice es que la mitad más uno de los colombianos no estaban de acuerdo con esas condiciones, y esa es la verdad. Y creo que en ese sentido podemos llegar a un acuerdo que reconozca mejor el ánimo que tiene la gente. Ahora, este tipo de negociaciones llamadas acuerdos políticos, acuerdos sobre lo fundamental, yo quisiera llamar como a la atención sobre que uno sabe cuándo arrancan, pero no cuándo finalizan, ni para dónde van.
No sabemos esto, si en 2 años claro, estaremos teniendo esta conversación.
Esto puede ir hacia una Asamblea Nacional Constituyente, esto puede ir hacia un pacto político nacional, esto puede ir hacia un nuevo Frente Nacional. Sería lamentable, pues, que nosotros termináramos por mor de un acuerdo político entre el uribismo y el santismo haciendo una repartija como ya la hicimos hace algunos años. Y creo que aquí ese tipo de asuntos es lo que hace que sea bien apasionante seguir esta conversación de aquí en adelante.
A esta hora nos contesta Natalia Arenas. Ella hoy estuvo con los miembros del Centro Democrático. ¿Usted cómo ve la posición de ese partido frente a estos resultados? ¿Cuál es el capital que va a cobrar ahora ese partido?
Bueno, pues muchas gracias. Yo estuve en la sede de Francisco Santos, el ex candidato a la alcaldía de Bogotá, y lo que sentí es que hubo mucha sorpresa con este resultado. Realmente ni siquiera ellos se lo esperaban. Y en medio de la emoción, Francisco Santos realmente tuvo un discurso muy sensato, dijo que iban a seguir renegociando el acuerdo, que mañana no iba a empezar la guerra, y les habló a las FARC directamente y les dijo que ellos iban a darles todas las garantías, pero que sí iban a intentar volver a abrir los acuerdos, sobre todo los acuerdos más polémicos y que ellos han criticado, para volver a renegociar esos puntos.
Sergio Guarín tiene pregunta para usted a esta hora.
No, Natalia, pues yo tengo la impresión, con base en lo que tú dices y en lo que uno ha escuchado durante los últimos meses, que el candidato natural en este momento se convierte en Pacho Santos, porque él representa esa figura del centro democrático que tiene una enorme sensibilidad con el tema de víctimas, que tiene una enorme sensibilidad con los temas de derechos humanos y que no encarna esa ala tan derechosa, digamos, extrema de ese uribismo, y creo que él se perfila junto con Vargas Lleras como uno de los grandes pesos pesados. Yo creo que de esta elección salen ellos dos y Sergio Fajardo como en una alternativa, digamos, de tercería, pero me parece que Pacho termina siendo el candidato después de este triunfo del no.
¿Usted lo ve así?
¿Y de Santos?
Yo no sé si estaría como en la capacidad de decir eso, porque lo que yo he podido ver hoy es que el Partido Centro Democrático sigue muy fracturado entre sus distintas tendencias. La tendencia más purista, que piensa en las ideas, y la tendencia más radical, que sigue pensando como en unas tesis más fuertes. Y hay otro sector, aparte de ese, que es el que sigue a Uribe como para donde quiera que vaya. Ahora digamos que el uribismo tiene tres precandidatos, entre esos no está Francisco Santos, y tendría él que ganarse el apoyo mayoritario de su partido para poder entrar a la baraja. Yo no lo vería tan posible hoy, pero no sé qué pueda pasar mañana.
Otra figura es la de Alejandro Ordóñez, que sin estar directamente en las filas del Centro Democrático, sí estuvo en Cartagena con el presidente Uribe en las calles haciendo una protesta, y fue sin duda alguna uno de los abanderados del no.
Sí, sin duda. Yo creo que Alejandro Ordóñez también podría buscar una oportunidad en el Centro Democrático. Seguramente esto haría que el Centro Democrático se fuera hacia un lado más radical. Entonces, de nuevo, creo que eso abre el partidor aún más, pero el Centro Democrático tiene que sentarse en una convención. Y lo que yo sí he oído de las personas con las que he podido hablar de ese partido es que ellos tendrán que tomar esta decisión pronto, pues porque el no para ellos significa una oportunidad muy grande para llegar a la presidencia en el 2018.
María Victoria Duque tiene pregunta para usted hasta ahora.
Hola, Natalia.
De entiendo.
Aló, Natalia, sí, quería saber si en la sede de Pacho, ¿quiénes acompañaban a Pacho?
Pues realmente él estaba muy solo. La mayoría del partido en Bogotá se fue a la sede del partido. Allá estuvieron los concejales y estuvieron los congresistas por Bogotá. En la sede de Pacho Santos estuvo Pacho, la representante de la Cámara, Tatiana Cabello, con quien Pacho, digamos, lideró la campaña del no en Bogotá, y también llegó como a la mitad del escrutinio el senador José Obdulio Gaviria. Lo que yo pude averiguar en medio de la reportería es que, pues, que esto evidencia que las rupturas en el partido siguen muy vigentes.
Muchas gracias, Natalia. 7:20 de la noche, estamos desde los estudios de Acorde FD grabando en vivo, analizando los resultados del plebiscito. Se ve ahí, decía Natalia en las distintas intervenciones, que hay una división en el uribismo. ¿Usted cómo ve esa división y cómo cree que se va a capitalizar ahora que tienen ese respaldo que, si bien, digamos, es bastante partido en el país, les da un triunfo?
Yo creo que Natalia nos hace una muy buena radiografía de las dificultades de unidad que tiene el uribismo a su interior. Y creo que lo que va a suceder en la convención es que va a haber una decisión de tipo estratégico, porque ahí hay vertientes diferentes y vertientes que pueden tener opciones electorales también diferentes. Yo creo que una candidatura muy radicalizada hacia la derecha hace que el nicho electoral del uribismo tenga poco crecimiento y que se estanque en sus votos. Es que una cosa bien interesante es que el no de este plebiscito gana con 400.000 votos menos que Oscar Iván Zuluaga en segunda vuelta, y aún así Oscar Iván Zuluaga fue perdedor. Entonces, aun cuando se consolida o se muestra la solidez que tiene este partido en términos de votación, lo que sí se muestra es que si tienen expectativa de gobierno, necesitan un candidato que sea capaz de llamar a los indecisos del centro o a personas que tengan una, digamos, una afinidad. Y por eso mi comentario, pero entiendo perfectamente la mesura de Natalia, que yo no la tengo para hacer esa cábala, es que entre un candidato como Ordóñez o un representante, digamos, como como Iván Duque, por ejemplo, como Vélez, o tener un candidato que también le representa al partido como cierta cercanía a Bogotá y una cercanía a un discurso mucho más moderado, ahí existen como muchas más posibilidades de capturar un voto indeciso.
María Victoria.
Sí, no, yo creo que además estamos dando por sentado de que los 6 millones y algo de votos por él no son todos del Centro Democrático. Y yo sí creo que aquí hay que hacer, digamos que hay gente que está votando por el no, porque así como tenemos un alto porcentaje de víctimas y de gente que ha sido golpeada por el conflicto directamente, que ha tenido la generosidad y la templanza de perdonar, hay otros que no, todavía no lo han hecho y no necesariamente son Centro Democrático. Entonces, atribuirle todos los votos al uribismo, me parece que ahí nos perdemos un poquito, y haciendo ese análisis en la misma línea tuya, Sergio, entonces estamos 400.000 votos menos de la segunda vuelta que se han perdido, pero además habría que hacer un análisis detallado. Segundo, estoy de acuerdo absolutamente contigo, yo creo que el Centro Democrático y el uribismo va a tener que tomar una posición en este momento, capitalizar este triunfo, que en efecto no estoy negando, es de ellos, en un alto porcentaje, pero no total, y creo que Pacho se convierte realmente en una carta que jugarse, entre otras cosas porque sigue siendo la élite de este país, y eso cuenta.
Hasta ahora nos contesta Juan Esteban Levin, 724, él es el subeditor de La Silla Vacía. Juan Esteban, bienvenido.
Muchas gracias y feliz noche para todos.
¿Cómo ve ese análisis que hacíamos de las presidenciables para el uribismo en lo que viene con ese capital político que tiene Pacho Santos, según lo que estábamos discutiendo acá en la mesa? ¿Usted cree que va a ser así o va a ser como en las elecciones de Bogotá?
Es una pregunta muy buena. Hay un detalle que yo creo que le ayuda a entender un poco cómo están las cosas ahí adentro. No sé si ustedes lo notaron, pero hoy en Bogotá había dos lugares, digamos, de celebración y de recibir los resultados de parte del Centro Democrático como tal. Uno era la sede de Pacho, donde estaba Pacho, estaba José Obdulio, y otra era donde estaba el directorio distrital, donde estaba, por ejemplo, María Fernanda Cabal, donde estaba Samuel Hoyos, si mal no estoy, donde estaban los concejales. Es decir, que uno sigue viendo una división allá adentro, entre Pacho de un lado y buena parte del partido de otro. Entonces yo creo que hay un interrogante grande que todavía no sé cómo se resolverá, y seguramente ellos tampoco lo saben y no tienen todavía previsto. Lo otro que veo es que ya con Alejandro Ordóñez fuera de la Procuraduría y le han usado sin duda alguna como político, pues ahí hay otro jugador que puede mover un poco la balanza interna dentro del Centro Democrático, ¿no? Porque llega con unos apoyos distintos, por lo menos inicialmente, sin deberle mayor cosa a Uribe, a diferencia de todos en el Centro Democrático, que puede, yo no diría que ganar ni perder ni nada de eso todavía, pero sí cambiar esos equilibrios.
Usted que analizó detalladamente el país que vota y el país que sufre, ¿cómo ve los resultados ahora?
Pues, desde que tenemos los resultados, alcancé ya a revisar qué ocurrió en los 81 municipios más afectados por el posconflicto, según un ranking que hizo la Fundación Paz y Reconciliación hace como un año y medio, y ahí encontramos que estos son 81 municipios. De esos, en 67 ganó el sí y en 14 ganó el no. Entonces, aunque todavía falta analizar con más detalle, los que no necesitan más datos para dar conclusiones como más serias, parecería que el país que sufre sí se inclinó hacia el sí. Las grandes ciudades, sin embargo, también parecen haberse inclinado hacia el sí, por lo menos Cali, Barranquilla, Bogotá. Ahí mirando en macro más, lo que uno ve muy interesante es que hubo, viendo que el mapa en general es muy parecido al mapa de segunda vuelta 2014, ahí hubo un cambio significativo en Santander y norte de Santander, que votaron por Santos mayoritariamente y ahora votaron por el no mayoritariamente. Yo creo que hay una pregunta y un interrogante que a mí me queda, y es qué pasó específicamente en esas regiones para que cambiara y hubiera, digamos, un cambio en el electorado, en la composición del electorado.
Sergio Guarín tiene pregunta para usted.
Juan Esteban, ¿qué hubo? No, para compartir una apreciación a la que le hemos dado aquí vueltas con María Victoria, y ella ha hecho ese análisis ya un par de veces en esta transmisión, pero no deja de darle a uno como un sinsabor paradójico estar esperando como ese apoyo de los varones electorales para el triunfo del sí, ¿no? Es una cosa como que diciendo uno, pero ¿dónde estaban ellos, los que a nosotros llamamos de cierta manera enmermelados, y de cierta manera pensándolo en una de una manera alternativa, quizás ese triunfo sin ellos no hubiera tenido el mismo valor, o más bien no haberlos tenido implica como un redireccionamiento de las fuerzas, ¿no?
Sí, a mí me parece eso muy interesante, porque la sensación que tengo, y después de haber visto la reportería que hicimos en la silla en las regiones, es que algunos se movieron poco, otros se movieron un poco más. Sí, yo no me atrevería a decir que no se movieron, sí se movieron, pero mucho menos. Y ese movimiento menos, es decir, a pesar de que se movieron menos, igual, y aunque haya sido derrotado el sí, pues más de 6.300.000 votos tampoco es una votación, pues, menor, digamos, no es marginal. Entonces, a mí me da eso un poquito de fresco, es lo contrario a lo que pensaría mucha gente, quizás estoy siendo demasiado optimista, pero pues sentir que él sí puede lograr o pudo lograr eso sin depender tanto, por lo menos, de esas maquinarias, ¿no? Entonces, que sí hay una opinión, digamos.
María Victoria Duque.
En ese mismo orden de ideas, pero hacia el otro lado, ¿qué responsabilidad crees, Juan Esteban, que le cabe al vargallerismo con la Costa? Dijo sí, pero no salieron. Y
sí, yo creo que no hemos analizado todavía en detalle para mirar exactamente qué pasó. Creo que es una pregunta muy interesante, porque de lo que pase aquí depende el futuro del 2018 de Vargas Lleras como gran jugador para el 2018. Lo que vamos a ver hasta ahora es que en Barranquilla hubo 100.000 votos menos en general en la ciudad frente a la segunda vuelta, que es una cantidad pero sustancial, porque allá votaron 330.000, creo, la vez pasada, y esta vez 230. Sí, es una cantidad muy, muy importante de votos, y ese es el gran fortín del vargallerismo, o del vargallerismo entendido así como maquinaria. Yo creo que, por lo tanto, sí le hizo falta, digamos, claramente hay una responsabilidad ahí. Vamos a ver, que es mi duda, hasta dónde Juan Manuel Santos tiene margen ahorita para hacerlo sentir de alguna manera.
Muchas gracias, Juan Esteban, por atendernos. Son las 7:29 de la noche. Estamos desde los estudios de Acorde FDE analizando el resultado del plebiscito. Quisiera volver al comentario que hizo Juan Manuel Santos. ¿Cuáles son las oportunidades? Él dijo que él creía en un proverbio chino que hay que buscar las oportunidades detrás de las derrotas, o algo así por el estilo. ¿Cuáles son las oportunidades?
Pues primero que ese panorama de incertidumbre que teníamos a las 4 de la tarde, donde no había plan B si ganaba el no, se ha despejado. Tenemos plan B y tenemos un gobierno y tenemos una mesa de negociación que sigue, hasta donde yo pude entender, y que mañana se reunirá y que acogerá también la incertidumbre hoy de las FARC. Tenemos unas FARC que están diciendo, seguimos, no queremos volver a las armas. Tenemos un discurso de Pacho Santos, conciliador y con apertura, y estaremos esperando un discurso más allá de Pacho del Centro Democrático. Creo que de verdad no es una frase de cajón, creo que tampoco le sirve al uribismo irse radicalmente en contra de lo que está pasando. Tampoco le sirve, porque si bien estuvo en contra del proceso como se estaba llevando a cabo, del acuerdo como se firmó, siempre ha dicho que también quiere la paz y que hay muchas cosas que rescata del acuerdo. Hoy deberíamos, como sociedad, caminar hacia esa línea.
Sergio, ¿cuál es la oportunidad?
Yo creo que tenemos la enorme oportunidad de mostrar que Colombia, frente a una coyuntura tan crítica como resulta la pérdida de un plebiscito por la paz en las urnas, tiene la capacidad de tomar una decisión en política y en democracia. Yo creo que la mayor oportunidad que tenemos es demostrar que no vamos a dar un giro hacia el populismo inesperado, o que no vamos a vivir un proceso de inestabilidad institucional, o que nuestra economía se va a golpear por este tema, y me parece que ese es oportunidad y desafío. Yo quisiera anotar, Eduardo, que no se nos puede olvidar que Colombia está en medio de una crisis económica internacional y nacional bien difícil, que no está viviendo los mejores momentos en términos de indicadores macro y que nosotros en este momento necesitamos estabilidad institucional. Y creo que la enorme oportunidad que tenemos es decirle al mundo que pese a lo, bueno, a lo difícil que es aceptar que el pueblo colombiano ha dicho que no a este plebiscito por la paz, somos capaces de tramitar una situación tan delicada como esta de una manera institucional, en democracia y con diálogo. Y yo creo que eso sería una muy buena noticia para nosotros y una muy buena noticia también para las generaciones futuras. Creo en ese sentido que lo que sí tenemos que reconocer es que nuestro querido presidente Santos, que es tan inteligente como político y que es tan sagaz y que es tan audaz, pues fue el peor mensajero posible para el mejor mensaje del mundo. Yo creo que perder con la paz en un país como Colombia es verdaderamente una cosa totalmente inusual, así que siendo la paz el mejor mensaje posible, tuvimos al peor mensajero.
María Victoria.
Sí, yo creo que también tenemos una enorme oportunidad de revisar un poco lo que pasó. No fuimos capaces de tocar el corazón en lo más profundo, la entraña de los ciudadanos de a pie que no salen a votar. Seguimos, ¿será que vamos a poder construir ese país en paz, ese país con una democracia fuerte, con esas maquinarias políticas de las que nos hablaban cada una de las reporteras en las diferentes regiones del país? ¿Será que no tenemos que pensar en que el tamal tiene que quedarse solamente para los domingos en la mañana con la familia?
Otro de los puntos que yo pensaba que podría ser una oportunidad es justamente incluir ese otro porcentaje grande que no estaba en los acuerdos. Había mucha, digamos, resistencia a aceptar que las FARC no fueran a la cárcel, había mucha resistencia a aceptar que, por ejemplo, las FARC recibieran unos beneficios económicos una vez se desmovilizaran. Yo creo que eso era como lo fuerte, si incluimos además todo el tema del narcotráfico del cual hablábamos al principio de este programa.
Sí, Eduardo, yo creo que tú tienes toda la razón, y yo en ese sentido quisiera recordar que cuando votamos la Constitución del 91, que para la elección constituyente solo votaron algo más de 2.500.000 personas, en esa Constitución que es tan importante para nosotros, se nos quedaron afuera varios, se nos quedó afuera parte de la derecha del país, se nos quedó afuera también las FARC, se nos quedó por fuera parte de un empresariado muy notable, así que si nosotros queremos en realidad que este proceso de paz nos lleve hacia un proceso de estabilización institucional, tenemos que integrar a los que faltan. El uribismo faltaba en este acuerdo y aquí quedó claro, y está buscando una posibilidad para hacerlo.
A esta hora tenemos al jefe de las FARC, alias Timochenko.
Las fuerzas revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, vuelvo a comenzar. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, FAREP, lamentan profundamente que el poder destructivo de los que siembran odio y rencor haya influido en la opinión de la población colombiana. Con el resultado de hoy, sabemos que nuestro reto como movimiento político es todavía más grande y nos requiere más fuertes para construir la paz estable y duradera. Las FARC mantienen su voluntad de paz y reiteran su disposición de usar solamente la palabra como arma de construcción hacia el futuro. Al pueblo colombiano que sueña con la paz, que cuente con nosotros. La paz triunfará. Muchas gracias.
Esas eran las palabras del jefe de las FARC, que hace un llamado, a pesar de que al principio hace un ataque fuerte, digamos, a las personas que según él sembraron odio y rencor, a un llamado de paz, ¿no, Sergio?
Me parece extraordinario ese mensaje. Creo que muestra el enorme talante político de Timochenko, y creo que estamos viendo en Colombia la emergencia de un político de talla mayor, de talla mayúscula, Creo que ese mensaje de nosotros tenemos que ser conscientes que nuestro reto es mayor, muestra que él se ve a largo plazo haciendo esta discusión política.
Pero un matiz, Sergio, dice nuestro reto como movimiento político es mayor.
Ya no es un grupo armado, ¿no? Ahí, ¿no?
Ese es como movimiento político. Creo que, insisto en que el susto, el vacío en el estómago se me está pasando y creo que podemos caminar hacia una paz mejor.
Solo la palabra será nuestra arma, Sergio. ¿Eso qué quiere decir para lo que viene de estos días de incertidumbre?
Eso quiere decir que La Habana hizo una transformación radical en el pensamiento guerrillero y creo que el efecto transformador que tuvo ese proceso de paz, no en el campo ni en la situación de la pobreza rural, sino en las mentes de los guerrilleros, fue evidente. Yo creo que este proceso de paz y el proceso de negociación trajo a esos guerrilleros a la civilidad y hoy estamos viendo una gente totalmente comprometida con la discusión política y creo que eso es la mejor de las noticias del día de hoy.
María Victoria, en los días recientes, antes del plebiscito, las FARC hicieron una serie de actos de perdón. Fueron a La Chinita, fueron a Bojayá, se encontraron con las víctimas de los diputados del Valle. ¿Usted cree que eso fue un poco tarde para ver lo que estamos viendo?
Creo que no, creo que es evidente que cada uno de esos eventos de los que hablas, Eduardo, tuvo un enorme impacto sobre la opinión pública. Especialmente el en La Habana con los familiares de los diputados. ¿Por qué? Porque ahí las víctimas están saliendo a decir, vemos a los ojos a los miembros de las FARC y les creemos. Les creemos en ese perdón. Y otra vez, esta distancia entre lo que, por ejemplo, pedía el Centro Democrático para que el acuerdo fuese mejor y esta enorme lucha de las víctimas para sentir que alguien las toma en cuenta, que las mira a los ojos y les pide perdón, pero que además reconoce que hicieron mucho daño y que los muertos fueron innecesarios, debería haber sido mucho antes y muy permanentemente durante todo el proceso.
Hay un tema que a mí me parece interesante y es que Timochenko hablaba de aquellos colombianos o aquellas personas que sembraron el odio y el rencor. Obviamente el presidente no lo pudo decir así. El presidente, por ejemplo, si uno compara los dos discursos, habla de los colombianos que ambos él representa. ¿Cómo ve esa diferencia?
No, yo creo que en ese caso Timochenko comete una equivocación en su apreciación, porque es evidente que los colombianos que votaron que no, como ya lo hemos señalado en un par de ocasiones, no solo fueron manipulados por la opinión de un grupo político que tiene una interpretación, sino simplemente fueron gente que no se subieron a este bus de la paz ni estuvieron de acuerdo con refrendar esos contenidos, y eso creo que hay que reconocerlo. Y me parece que en ese sentido, pero bueno, era difícil esperar una cosa distinta de él, pero él comete en este caso un error de apreciación. Creo que lo que hace es ratificar como su enorme disgusto con la oposición del uribismo, y ese es un eufemismo para referirse a ellos. Creo que no podíamos esperar otra cosa, pero sin duda alguna ahí también se muestra que ese entendimiento del voto del no todavía toca hacerlo de manera mucho más profunda.
¿Usted cómo ve este tema del rencor que él dice? O sea, ¿usted está de acuerdo con esta como rechazo hacia quienes no votaron de esa manera?
No, lo que pasa es que también, digamos que no podemos hacer un análisis de Timochenko sino como lo que es. Ha sido el jefe de la guerrilla, ha estado en la cúpula de la guerrilla, ha estado en el monte durante todos estos años. Y en ese momento, como Sergio lo anotaba, estamos viendo el surgimiento de un sujeto político, sí, pero no podemos pedirle que no sea lo que es.
A esta hora nos contesta Juanita León, directora de La Silla Vacía. Bienvenida a La Silla Llena los domingos, Juanita.
Hola, Eduardo, ¿cómo estás?
¿Cómo ve ahora que ya habló Timochenko y Juan Manuel Santos los dos discursos y lo que viene ahora políticamente para el país frente a la decisión que tomó 6 millones y un poco más de colombianos en decir no al plebiscito?
Yo creo que ahora entramos en una fase que es negociar como una paz interna primero entre el establecimiento que representa Uribe y que representa Santos, a través de las FARC, lo cual nos deja en una situación pues paradójica y que va a ser interesante ver cuál va a ser la posición de Uribe, si le va a tender la mano a Santos para hacer eso a través de Santos o no, va a dejar que se desgaste solo para hacer una negociación directamente con las FARC. Y yo creo que pues eso lo sabremos a partir de su discurso de pues que supongo que hará pronto, porque yo creo que pues Santos ha reconocido que se necesita ese pacto político en el establecimiento para poder avanzar, y toca ver si Uribe cómo le responde.
Sergio Guarín. Sergio Guarín tiene pregunta a esta hora.
No, Juanita, okay. Más que una pregunta, con un saludo especial, comentábamos ahora como esta situación, tú utilizas el mismo epíteto de paradójico, en la cual el presidente Santos queda ahora en manos de sus dos enemigos, ¿no? El enemigo de la guerra y el enemigo político, y los temas relacionados con gobernabilidad y con el futuro real de este proceso quedan en manos de las señales que estén en condiciones de dar tanto el uno como el otro, las FARC de aceptar, digamos, como un proceso de renegociación, pero sobre todo el uribismo de permitir que esta renegociación se dé dentro del mandato de Santos o se dé en, digamos, como en un periodo un poquito más largo.
Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que hay unos espacios, digamos, para negociar ciertas cosas. Por ejemplo, el tema de elegibilidad política, porque en el acuerdo quedó que eran los sancionados por la JEP los que serían elegibles, no necesariamente los sancionados por la justicia ordinaria, que eso se remitió a la Comisión de Verificación. Entonces creo que ahí hay un espacio. Pero también me imagino que se va a renegociar si los empresarios, por ejemplo, salen del tribunal de la JEP. Digamos, yo lo que estoy anticipando es que seguramente se vendrá con una especie de frente nacional en donde acordarán nuevamente las élites y dejarán por fuera seguramente a las víctimas. Tocará ver si Uribe se pone al lado de las víctimas o no.
María Victoria Duque tiene pregunta.
Hola, Juanita. No, simplemente ¿hola? Saber tu percepción sobre el equipo negociador. ¿Qué piensas? ¿Qué va a pasar?
Que para ellos pues es un golpe muy duro, porque yo no he visto gente que haya trabajado con más seriedad durante 6 años, y pues yo sí esperaría que la vida que ellos le metieron a esto pues no sea perdida. Yo lo que me imagino es que pues Santos tendrá que meter, dependiendo digamos de la movida de Uribe, tendrá que meter en el equipo negociador a alguien que represente el uribismo, porque pues supongo que, digamos, ahorita yo creo que el uribismo quedó tan fuerte que realmente tienen que formar parte del equipo negociador, si es que Uribe le tiende la mano y va a hacer esa negociación a través del gobierno y no directamente, porque lo que a mí me parece es que las FARC nunca cortaron el canal de comunicación con Uribe, ¿no? Como que ellos siempre han partido del supuesto que los negocios con los enemigos, y Uribe pues era su mayor adversario.
Un tema bien interesante del que todos estamos pendientes era el discurso de Timochenko. Él dice que solo la palabra será su arma, hace un llamado a seguir en esa voluntad de paz y muestra un talante político muy fuerte, ¿no, Juanita?
Pues yo creo que las FARC siempre han manejado ese discurso de que ellos siempre han estado por la paz, ¿no? Y que es el establecimiento el que se ha atravesado en sus propósitos de paz, eso lo dijo en el discurso, ¿no? Y yo creo que él va a jugar a eso durante un tiempo, porque además ellos pues realmente, como se dice, pusieron la carne en el asador, o sea, el gobierno ya tiene la lista de los 5.700 guerrilleros, pero yo creo que las FARC, yo nunca he visto que asuman solo las pérdidas. O sea, si ellos aceptan renegociar el acuerdo en perjuicio de ellos, también va a ser en perjuicio del establecimiento, porque yo nunca he visto que las FARC digan como, bueno, no, entonces sí, nosotros vamos a hacerle caso a la opinión pública, sino más. ¿No? Entonces yo lo que creo es que esa relativa optimismo que uno siente frente al discurso de los dos, yo creo que yo también lo tomaría con un poquito de beneficio de inventario.
Sergio Guarín tiene una pregunta.
Sí, comparto la apreciación de Juanita en el sentido de que hay que esperar cómo se desarrolla esa conversación y ese acuerdo o ese llamado a ese acuerdo, sobre todo teniendo en cuenta uno de los elementos que ya pone sobre la mesa, que es la posibilidad de que esto, de ser un proceso de una paz negociada que nos llevaba a una serie de reformas en ciertos temas, se convierta en un acuerdo de élites. Y creo que en ese sentido las FARC se termina convirtiendo en el rasero o en el secante para evitar que esto sea un acuerdo entre élites para repartirse el poder. Y ahí creo que esa no va a ser una conversación fácil, porque las FARC tiene muy vivo además el tema de su mismo surgimiento, de la limitación de la expresión política. Yo no estoy totalmente seguro que ellos estén dispuestos a renegociar en su perjuicio para que sea un acuerdo de élites el que salga adelante.
No, seguramente no va a ser así. La pregunta es si las grandes sacrificadas después de ese acuerdo vayan a ser las víctimas.
¿Qué tanto ve usted la posibilidad de una renegociación? ¿En qué términos ve posible esto y en qué términos no? Que al final es lo que queda uno en la incertidumbre.
Pues a mí lo que me parece del discurso de Santos es que en cierta forma le dio la razón al uribismo de que el mejor acuerdo posible sí era renegociable. En ese sentido, y pues supongo que fue una salida inteligente, porque si hubiera dicho, bueno, pues yo me hago un lado y renuncio, sí, o sea, ¿cuál era la otra opción? Yo lo que siento es que esa renegociación no va a ser a costa solamente de las FARC, ¿sí? Porque me parece que ellos en todo caso son un grupo que nunca pierde solo.
Esto podría ser como un segundo Brexit, que tal vez mañana los colombianos se levanten un poco sin saber muy bien lo que votaron y haya un arrepentimiento de la sociedad, ¿o usted cree que va a ser, digamos, algo positivo?
No, yo siento que el odio a las FARC y los 52 años pues de hacer lo que hicieron, pues hizo una mella en los colombianos, y no me parece que vaya a ver cómo, digamos, no creo que haya sido un voto fruto de la ignorancia. Yo creo que es un voto fruto de cosechar pues lo que sembraron durante tantos años. Y además de varios errores que cometió el gobierno durante la campaña y una incapacidad del presidente Santos de haber creado una narrativa que lograra como reconocer ese rechazo de los colombianos a las FARC y darles y mostrar que votar sí era salir de las FARC.
María Victoria.
Yo creo que eso no se logró.
Juanita, escucho a Sergio, te escucho a ti, escucho a Eduardo, y pienso, se me viene a la mente, y creo que hay que hacer una revisión y una alerta sobre todo lo que significó el Frente Nacional, con todo lo que ello trajo para el país, y viene aquí entonces un tercer actor del que no hemos hablado, pero también muy importante, que son las Fuerzas Armadas. Y esa es una gran interrogante que se me abre. ¿Qué piensas tú?
No, yo creo que las Fuerzas Armadas, sobre todo bajo el mando de Ospina, del general Ospina, yo creo que ellos están totalmente con la institucionalidad. Yo creo que a ellos les conviene el acuerdo, y que ellos son unos de los grandes perdedores si la justicia transicional no se implementa. Yo realmente no tendría miedo por ese lado. Me parece más que la incógnita es cómo van a reaccionar los movimientos sociales y las organizaciones sociales, digamos, cercanas a las FARC y cercanas a la población rural, que realmente están muy ilusionadas con el poder que les daba este acuerdo. Porque yo lo que creo es que las FARC no se van a quedar quietos. O sea, yo creo que pasado mañana van a haber una cantidad de movilizaciones en ese sentido, y yo creo que, o sea, yo lo que creo es que esta relativa calma que estamos viendo ahora es solo aparente, y que esto no necesariamente va a seguir así con el paso de los días.
Juanita, muchas gracias.
Sobre todo si el uribismo le apuesta es al desgaste de Santos y no le tiende la mano en este momento.
Pues Juanita León, muchas gracias por atendernos. Son las 7:50 de la noche, estamos acá ya terminando el programa. María Victoria, las tres conclusiones del día de hoy.
No, mira, básicamente solo para aclarar poner el actor Fuerzas Armadas no era como miedo, sino porque son un actor que ha dado mucho en esta negociación, que ha estado ahí y ha estado alineado con la institucionalidad. Y creo que también tenemos que pensar también cómo responder a ellos, se han jugado mucho en esto. Mis tres conclusiones: creo que estamos en una oportunidad, creo que debemos ser realistas. Esperaría de corazón que el uribismo sí le tienda la mano para que esta negociación se haga en el tiempo que le resta al gobierno Santos. Y solamente para concluir, yo vuelvo y expreso mi más sentido perdón a las víctimas, a los campesinos, a los jóvenes, y al equipo negociador y a sus familias, que no desfallezcan, que la paz todavía es una oportunidad para este país.
Sergio, sus tres conclusiones para el día de hoy.
Pues hombre, difíciles, ¿no? Difícil de sintetizar esto en tres ideas, pero creo que quisiera ofrecer un par de asuntos quizás que no hemos tratado. Lo primero es, yo creo que es muy importante desde hoy y en adelante no pensar que esta gente que votó no o esta gente que votó sí es gente de cierto tipo, ni que son paracos, ni que son comunistas, y que ganó el paraquerío, y que esta gente es una gente insensata. A mí me parece que nosotros colectivamente tenemos que hacer un esfuerzo muy grande de aceptar este resultado como el resultado de un proceso de deliberación imperfecta, como todos los procesos de deliberación democrática, pero sin caer en el extremismo de señalar a la gente. En segundo lugar, creo que nosotros tenemos la alternativa en este momento de hacer como todo el recaudo de la esperanza que tenemos y pensar que este propósito de la construcción de la paz en Colombia sigue siendo un propósito totalmente vigente y que esto que sucedió el día de hoy no significa ni que paz no pueda haber en Colombia, ni que la vía negociada no es la vía correcta y que tampoco somos capaces de hacerla. Yo creo que los colombianos somos capaces de hacer muchas cosas y esta paz no nos puede quedar grande. Y finalmente arranca un proceso de diálogo político, y ese proceso de diálogo político hay que seguirlo con mucha atención, y ese proceso de diálogo político va a ser más difícil que la negociación, porque no se trata de un asunto de reformas específicas, sino de principios, de contenidos y de acciones, y en ese proceso de diálogo político en realidad podemos salir fortalecidos como democracia o podemos salir muy maltrechos. Esperemos que este proceso nos lleve hacia la primera salida.
Le quiero dar las gracias a ustedes dos, María Victoria, muchas gracias por habernos acompañado en el programa de hoy, y a Sergio. También quiero hacer especial mención a Daniel Valencia, que estuvo en la consola el día de hoy, y a todo el equipo de Acorde FD desde donde grabamos. Así nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.